Y puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, vamos a continuar, hoy vamos a ver el relato, si Dios me permite y nos permite, vamos a exponer el relato que sigue a continuación de la lectura que hizo Alfredo recién. No me pregunten cómo fue que pasó, pero pasó. Finalmente pasó, no sabemos de qué manera ocurrió, pero el año se fue. Dentro de 6 días vamos a estar celebrando nuevamente la Navidad y en menos de 2 semanas vamos a despedir definitivamente el año 2021. Sospechamos que no hubo agosto en este año, hay alguna duda que pasó con septiembre, pero estamos en diciembre y tenemos una oferta por todos lados de pasar a toda velocidad nuevamente por esta fecha. Una oferta para depositarnos directamente en enero, quizás disfrutando unos churros en Santa Teresita, Dios me lo permita, pero tenemos una oferta para pasar demasiado rápido por esta Navidad. ¿Te gusta celebrar la Navidad? Ajá. Recuerdo estar de chico, y tengo testigos, en mi cuarto, ordenando sobre el escritorio. Tenía un escritorio como de 2 niveles, medio raro, pero bueno, tenía 2 niveles. Estaba ordenando todos los cohetes que había comprado con anticipación, con varias semanas de anticipación. Los sacaba una y otra vez de la bolsa y los organizaba en el orden exacto que debía encenderlos la Nochebuena. Celebrar la Navidad, sin duda, era sinónimo de juntada familiar, estar vestido de forma decente y, por supuesto, oler a pólvora durante varios días. Cuando pasaba la Navidad y llegaba el Año Nuevo, ya estaba pensando en cómo volvería a disfrutar la Navidad el año siguiente. ¿Qué es lo primero? O sea, pensá ya en la Navidad. ¿Qué es eso primero que se te vino a la mente? ¿Casas iluminadas? ¿Un hermoso árbol lleno de adornos? ¿Papá Noel? ¿Villancicos? ¿Cohetes? ¿Regalos? ¿Vitel Toné? ¡Qué peligroso! A las 12 hablar de Vitel Toné. Ahora, esto quizás puede ser un poco superficial. ¿Qué tal pensar en toda la familia finalmente reunida? Abrazos y deseos de Navidad. Invitar a casa a personas que están pasando necesidad y compartir juntos una cena. Ir a visitar gente que está sola o incluso recorrer el pabellón de un hospital. Parece que está mucho mejor eso, ¿no? Aunque nada de esto que nombré está mal, ¿cómo podría estar mal el Vitel Toné? Nada de esto es la esencia de la Navidad. ¿Cuál es la verdadera esencia de la Navidad? La semana pasada escuchamos en el sermón, y si no lo hicieron, los invito, no ahora, sería un poco incómodo, pero escúchenlo durante la semana. Escuchamos que la Navidad se trata de un nacimiento, no solo de un nacimiento, pero se trata de un nacimiento. Sugel Michelén sobre esto dice: lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en una aldea insignificante de Palestina, llamada Belén, no fue el nacimiento de un niño común y corriente, sino el acto de amor más extravagante que alguna vez haya ocurrido en la historia. Si Dios me ayuda y si Dios los ayuda, hoy hablaremos sobre la Navidad de Simeón. Vamos a ver cómo en este súper corto relato, en el Evangelio de Lucas, como este relato nos enseña sobre la verdadera celebración de la Navidad. Vamos a llegar a la conclusión de que poder celebrar la Navidad es el suceso más importante en la vida de todas las personas. Y de esta celebración dependerá el destino eterno de nuestras almas, por eso la importancia. Antes de leer el pasaje, que les pido que todos los tengan abiertos, Lucas 2, a partir del versículo 22, les comento que no yo solo voy a estar trabajando hoy. Yo tengo la responsabilidad de predicar fiel a las Escrituras, pero esa responsabilidad no se termina en mí. Yo voy a exponer, con la ayuda de Dios, las Escrituras, con todas mis limitaciones, pero ustedes van a escuchar y ustedes son responsables, no se pongan serios, pero son responsables de lo que van a aceptar en este momento. Si hay algo que yo voy a leer ahora y voy a exponer ahora durante estos 50, 60 minutos, y no está en la Biblia, o no está de acuerdo con lo que ustedes saben que está en la Biblia, entonces yo les pido, primero que me lo digan, y segundo que encuentren el tacho de basura más grande que puedan encontrar y lo depositen ahí. Todo eso es basura. Pero si ustedes juzgan, así como los berianos juzgaban, que lo que yo digo está en la Biblia, entonces tienen la responsabilidad de obedecerlo. Vamos a leer el pasaje de Lucas 2:22, que es el pasaje que nos congrega esta mañana. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a orar. Señor, nada se puede esconder de tu omnisciencia. Lo sabes todo. Vos sabes en qué situación estoy yo. ¿Sabes en qué situación está cada una de las personas que me está escuchando y lo mucho que necesitamos escuchar tu palabra hoy? Yo te ruego que me ayudes, me des la fortaleza física para estar acá parado, la claridad mental para poder leer el sermón que preparé y también el temor de no hablar más cosas de las que debo y no querer adornar demasiado con mi conocimiento para llevarme la gloria. Y te ruego por las personas que están escuchando. Te ruego que abras nuestros corazones, que podamos tener oídos atentos a tu palabra. Te ruego, Dios, que este sermón sea de edificación para tu iglesia, pero sea para la gloria de tu nombre. Amén. El canto del cisne es una expresión metafórica que se usa generalmente en poesía, en el arte, y alude a aquel último gran acto o presentación de una persona o un artista justo antes de su muerte o de su jubilación, cuando se está retirando de quizás los escenarios. Esta frase tiene origen en la antigua creencia de que los cisnes estaban prácticamente mudos durante toda su vida y luego, antes de morir, producían un canto bello. Eso después se comprobó que quizás no era tan cierto, pero la frase quedó, así que la vamos a utilizar porque me sirve y mucho para este sermón. El relato de Lucas 2 que acabamos de leer se suele considerar como el canto de cisne de Simeón. Es aquello, esa gran obra que hace justo antes de salir de escena. Y en este acto final de su vida, Simeón nos enseña tres verdades magníficas sobre la Navidad. Porque recuerden, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cómo se celebra la Navidad? ¿Qué es realmente el núcleo de la Navidad? Vamos a ver tres puntos para aquellos que están tomando nota. La Navidad es una fiesta espiritual. La Navidad es una fiesta de redención. Y la Navidad es una fiesta que no permite ningún tipo de neutralidad. Es una fiesta espiritual, es una fiesta de redención y es una fiesta que no permite neutralidad. Vamos a hablar brevemente, para no ocupar mucho tiempo, acerca de qué es lo que están haciendo en Jerusalén. El relato decía que estaban en Jerusalén. Están obedeciendo a la ley de Dios. Sí, Jerusalén era el centro religioso del pueblo judío. Por más que Roma estaba dominando el mundo, incluidos los judíos, pero Jerusalén era el lugar más importante para la religión judía. Hay tres leyes fundamentales. La presentación del primogénito a Dios o el pago del rescate, estos famosos cinco ciclos que se pagaban. Dios, cuando libera a su pueblo en Egipto, lo hace dando muerte a todos los primogénitos egipcios. En ese momento Dios separa para sí a todos los primogénitos. Y luego, por causa también del pecado de las personas, del pueblo de Dios, Dios separa para sí a todos los levitas, a todos los de la tribu de David, los cambia por todos los primogénitos. Entonces, el que nacía en Israel, pero no era de Leví, en vez de ir a servir al templo, tenía que pagar un rescate. Sabemos que Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, entonces está pagando el rescate. Luego está la dedicación del primogénito al servicio del Señor, algo parecido a lo que hace Ana con su hijo Samuel, que lo lleva y lo ofrece para el servicio del Señor. Y por último, la purificación de la madre 40 días después del parto. Están obedeciendo a la ley de Dios. Así como otros niños y otras familias estaban haciendo lo mismo. Hasta acá no hay nada distinto. Decimos que es una fiesta espiritual, ya para entrar en el primer punto. Les pido que vayan acompañándome con la lectura. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Fíjense las veces que voy a nombrar Espíritu Santo a partir de ahora. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Es lógico que esta parte, esta unidad se llame, es una fiesta espiritual. Antes de entrar en detalle, hay dos palabras que caracterizan a Simeón, que la Biblia deja para que miles de años después nosotros las leamos. ¿Qué dice de Simeón? No dice nada, no dice de qué trabajaba, no dice su edad. Dice que es justo y piadoso. ¿Qué? Dos palabras, ¿no? Si nosotros pudiéramos, que el resto de las personas opinen de nosotros con solo dos palabras, y ellos dijeran justo y piadoso. Mirá, ahí está Francisco, el justo y piadoso. Ahí está Samu, el justo y piadoso. Y sin meternos mucho en detalle, tenemos que recordar un poco qué es justo y piadoso, porque nos va a abrir la puerta para entender qué es lo que está haciendo Simeón. Cuando estudiamos sobre el Salmo 1, si alguno lo recuerda, hace 20 o 30 años, decíamos que el Salmo 1 nos muestra claramente que hay dos caminos, solo dos. El camino de los malos, de los impíos, y el camino del justo. ¿Y qué es lo que caracterizaba al justo? Bueno, el Salmo 1 nos enseña que el hombre justo es aquel que medita en la ley de Dios y ella es su deleite. está bien arraigado en la Escritura y por eso es capaz de esperar en la promesa de Dios hasta el último día de su vida, ya que su fe no depende de sus fuerzas. Ahora tiene mucho sentido leer la historia de Simeón y ver por qué Dios quiso que la palabra justo esté acá. La palabra piedad tiene sus bases en una actitud de reverencia, sumisión y obediencia a Dios. Ahora entendemos por qué la palabra muestra a Simeón esperando la consolación de Israel, que es lo que dice a continuación. Porque básicamente Simeón conoce lo que la palabra de Dios prometía. Conoce la ley, conoce los profetas. ¿Por qué? Porque dice que es justo. Él meditaba en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué de todas las promesas hechas a Israel, que hay muchísimas, Simeón estaría esperando la consolación? Evidentemente hay un dolor profundo que debe ser arrancado del pueblo de Israel. Ellos han experimentado el castigo de Dios por su desobediencia y ahora esperan por el consuelo prometido. Es mucho más que una simple tristeza. Ellos experimentaron el castigo de Dios por su pecado. Ahora voy a leer un pasaje de Isaías 40 donde Dios promete la consolación. Y es llamativo ver que en el mismo párrafo que Dios promete la consolación a su pueblo, Isaías, inspirado por Dios, profetiza el ministerio de Juan el Bautista. Evidentemente esta consolación tiene que venir de la mano del Mesías, no se trata de otra cosa. Isaías 40 dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hasta ahí podríamos pensar, bueno, es una promesa que en algún momento se cumplió, se cumplirá. Pero si seguimos leyendo, dice, voz que clama en el desierto, y eso ya nos hace acordar a Juan el Bautista. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Este consuelo no puede no tratarse del Mesías. Y es lo que está esperando Simeón. Isaías 52:9 sobre este consuelo dice, prorrumpid a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Ahora, ¿por qué Simeón puede esperar en la promesa de Dios? ¿Cuál es la respuesta que se imaginan? Mi respuesta es súper sencilla. Para mí es porque la conoce. Para mí Simeón puede esperar tranquilamente en la promesa de Dios porque la conoce. Hace poco en el grupo de Avellaneda, al cual invito a todos, hablamos sobre cómo el Evangelio debe guiar absolutamente cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces se abrió un debate de preguntas y respuestas y listamos aquellas cosas que nos ayudan en nuestro día a día a vivir a la luz del Evangelio. Y una de las respuestas fue recordar las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios nos ayuda a vivir a la luz del Evangelio cada día de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tendemos la tendencia a la amnesia. Nos vamos a olvidar. Yo me voy a olvidar de lo que prediqué hoy y ustedes se van a olvidar de la mayor parte de lo que prediqué. Pero hay cosas, hay detalles que no nos podemos olvidar. Hay un himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. La última estrofa dice, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Precioso himno. Pero leer este himno o cantar este himno no nos hace confiar más en Dios. Hacer lo que este himno nos está mandando a hacer nos hace confiar más en Dios, que es ir a buscar las promesas. La única manera de esperar, descansar y tener consuelo en las promesas de Dios es conociéndolas. Le pasó a Simeón y nos pasa a nosotros. La única manera de conocerlas es dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Es lógica pura. Qué aburrido. De vuelta va a decir lo de la Biblia. Claro. Pero hagamos al revés. No te voy a decir que tenés que leer la Biblia porque en la Biblia están las promesas. No, no están en otro lado, no están en Infobae. Trata de encontrar paz y verdadero consuelo sin usar la Biblia. Te advierto que te vas a golpear mucho. No lo hagas. Así como Simeón. ¿Qué significa que una fiesta sea espiritual? ¿Qué significa que algo sea espiritual? Es un término muy mal utilizado, ¿no? Sobre todo en las iglesias hoy en día. Pensamos que es entrar en un éxtasis extraño, bajar todas las luces, levantar las manos, decir cosas raras, poner una música muy fuerte. En realidad, que esta fiesta sea espiritual significa que la invitación y la entrada no depende de lo que nosotros podamos hacer. No importa si conocemos a alguien que va a esa fiesta. No importa que nos vistamos de forma elegante, no importa ni siquiera que podamos llegar a pagar un regalo costoso. Para participar de esta gran celebración necesitamos que el mismo Espíritu Santo nos invite. Por eso es espiritual. Veamos lo que hace el Espíritu Santo con Simeón y por qué decimos que esta es una fiesta espiritual. Uno, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Esa es la manera que en el antiguo pacto Dios se relacionaba con su pueblo. Dios los visitaba. No es que el Espíritu Santo vivía, el Espíritu Santo no moraba en los cristianos. Eso es a partir de la llegada del Consolador, luego del sacrificio y la ascensión de Cristo. Pero Dios los visitaba. Y con Simeón está pasando eso. Luego el Espíritu le revela que verá a Cristo antes de morir. Le dice, ese es Cristo. Decirle eso es mucho más que un dato. Es decirle, ese es el Salvador. Lo mismo le pasó a Pedro. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, este Pedro, ¿sí? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego lo movió a ir al templo. No solo se trata de una celebración espiritual, sino que se trata de una celebración soberana. No solo es el Espíritu Santo que nos hace partícipes de la fiesta, sino que lo hace de la manera en que quiere. Nada de lo que pasa puede ocurrir sin la obra del Espíritu Santo. Acá tenemos una primera conclusión. Si lo otro se les va a hacer borroso en un momento, esto. Escuchen bien. No tenemos la capacidad de celebrar la Navidad por nuestra propia iniciativa. ¿Por qué? Bueno, porque es una fiesta espiritual. Es una fiesta privada y solo se accede con la invitación del dueño. Si el Espíritu Santo no abre nuestros ojos, entonces jamás podremos ver que el nacimiento de Jesús no es simplemente otro nacimiento. Para que Simeón pudiera celebrar la Navidad fue necesario que el Espíritu Santo abriera sus ojos y hoy nada cambió. En el templo de Jerusalén hay un bebé. Pero por el Espíritu Santo, Simeón ya sabe todo lo que necesita saber para celebrar la Navidad. Ese niño crecerá en sabiduría, estatura y gracia, como dice Lucas 2, pero Simeón no lo va a ver. Será bautizado y el mismo Dios dará testimonio de él, pero Simeón no lo verá. Iniciará su ministerio terrenal, realizará milagros nunca antes vistos, capacitará a sus discípulos, entrará triunfalmente en la ciudad santa, morirá una muerte cruel cargando el pecado, resucitará con poder manifestándose a una multitud, pero Simeón no lo va a ver. Simeón no necesita ver todo esto. Por supuesto que él quisiera verlo, pero no lo necesita. Él sabe que la promesa de Dios se cumplirá y sabe que el tierno niño que tiene en sus brazos es el cumplimiento de toda la Escritura. ¿Te habías planteado alguna vez que solo con la ayuda del Espíritu Santo es posible celebrar la Navidad? ¿Podés ver ahora entonces que solamente los cristianos pueden celebrar la Navidad? ¿Que eso que celebran personas que no son cristianos no es nada? Es un gastadero de plata y de tiempo. La Navidad es una fiesta espiritual. El relato sigue y nos da pie al segundo encabezado, que la Navidad es una fiesta de redención. Tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora Simeón va a orar a Dios. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué solemos decir cuando vamos a visitar un recién nacido? No sabemos nada de su futuro. Generalmente comentamos cosas triviales como: es igualito al papá, qué larguito que es un lechonazo. Y frases así que no cambian absolutamente nada. Es imposible para nosotros tomar a ese bebé, levantarlo y decir una frase que sea una realidad y cambie el mundo dentro de 30 años. No sabemos si ni siquiera va a estar vivo esa persona que acaba de nacer en 30 años. Bueno, eso es lo que está a punto de hacer Simeón, inspirado por el Espíritu Santo. Va a tomar ese bebé y va a profetizar lo que va a pasar en el resto de la eternidad. El Nunc Dimittis, no estoy mareado, o Cántico de Simeón, es el nombre, el Nunc Dimittis, es el nombre con el que se conoce a la poesía de este pasaje y se llama así por sus primeras palabras traducidas al latín, que significan ahora dejas o ahora despide. Lucas, el Evangelio de Lucas, es una joya. Por muchos es considerado el libro más hermoso jamás escrito y tiene una explicación. Si ustedes ven, cuando vayan a leer el Evangelio de Lucas, los invito, van a ver que en muchas partes del Evangelio de Lucas hay como, está escrito en forma de poesía, ¿sí? No está aprovechado todo el ancho de la hoja, sino que está escrito en forma de poesía. ¿Por qué? Porque es un himno, es un canto. Hay cuatro cantos principales o himnos que nos regala el Evangelio de Lucas. El Nunc Dimittis es uno de ellos. Tenemos el Magnificat o Canto de María en Lucas 1:46, que arranca: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Luego tenemos el Benedictus o el Canto de Zacarías, Lucas 1:68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y luego tenemos el Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas, que es el canto de las huestes celestiales en Lucas 2:14. Hoy lo cantamos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hay una razón por la cual Lucas es tan precioso en su escritura y tiene esta información. Daniel, la semana pasada, nos explicaba que los evangelios, si bien están escritos para todas las personas, no puedes decir que porque no sos judío no puedes leer, no, tenés que leer todos los evangelios. Pero inicialmente tenían un público particular. Mateo tenía presente de manera inmediata a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. La civilización judía se había levantado alrededor de las escrituras, entonces Mateo apunta a las escrituras todo el tiempo. La civilización romana, quienes estaban dominando el mundo conocido, se gloriaba de sus conceptos de gobierno y de poder. Por eso Marcos da prominencia especial a los milagros. Marcos está lleno de milagros, lleno de demostración de poder. Pero la civilización griega, donde está apuntando Lucas, representaba la cultura, la filosofía, la sabiduría, la razón, la belleza y la educación. Para apelar, pues, a la mentalidad meditativa, culta y filosófica griega, Lucas, quien era doctor, presenta un relato completo, ordenado y clásico de la gloria, belleza y perfección de la vida de Jesús, el hombre ideal y universal. Volvemos al Nunc Dimittis, o este canto de Simeón, ahora despides. Él tiene a Jesús, bebé, en sus brazos y ora lo siguiente: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Simeón puede partir en paz no porque haya terminado su tarea, sino porque Dios ha cumplido su palabra, lo cual es completamente distinto. Este ahora indica la irrupción total de Dios en la historia de la humanidad. Dios ha cumplido su palabra. Tan valioso es poder finalmente ver a Cristo, que para Simeón el haber vivido de forma justa y piadosa no vale nada. Es ahora que él puede morir. Simeón luego dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y acuérdense que este capítulo, esta parte, es que la fiesta de Navidad es una fiesta de redención. Si queremos bucear y seguir hallando tesoros dentro de este pasaje, nos tenemos que empezar a hacer algunas preguntas. ¿Qué es el cumplimiento de la promesa de Dios? Simeón ya puede morirse porque él vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, ¿qué es el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Es solamente el nacimiento de Jesús? ¿Alcanza con que simplemente Jesús haya nacido? Bueno, para responder a estas preguntas podemos empezar por el nombre del bebé. En Mateo 1:21, un ángel le dice a José lo siguiente sobre María. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no solo está profetizando que el bebé salvará a su pueblo, sino que el mismo nombre Jesús significa Salvador, Dios salva o la salvación de Dios. Ahora sí empieza a tener mucho más sentido, un sentido mucho más profundo la oración de Simeón cuando dice, mis ojos han visto tu salvación. Él está viendo solo un bebé. No es que solamente ve el cumplimiento de un nacimiento, sino que ese niño es el Salvador prometido. Como lo dice Isaías 52:10. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Si el cumplimiento de la promesa de Dios es un Salvador, entonces estamos cometiendo un error si solo pensamos en el pesebre cuando pensamos en la Navidad. Está incompleta nuestra imagen de la Navidad. Dice el pastor Sujel Michelen sobre este punto. Al pensar en la Navidad, nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en la aldea de Belén. Nuestro foco de atención debe ser el Gólgota en las afueras de Jerusalén, donde Cristo fue crucificado. El pesebre no es un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para morir. Él nació para morir. Era la única manera en que Él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. La Navidad es una fiesta de redención. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Lo ves de la misma manera que lo ve Simeón? ¿Ves en Jesús la salvación para tu alma pecadora? ¿Ves en Jesús algo por lo cual vale la pena morir? No me respondas ahora, no hace falta. Respóndete a vos mismo. Puedes pensar en esto quizás durante el resto del día. Por último, la Navidad es una fiesta que no permite ningún tipo de neutralidad. Y los padres del niño estaban asombrados, versículo 33, de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre. Ahora Simeón deja de orar a Dios y habla a los padres, particularmente a la madre. He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Luego de orar a Dios en lo que dijimos que se conoce como Nunc Dimittis, Simeón se dirige a los padres, dejando ver las partes más sombrías de este discurso. No todas son notas alegres porque la trayectoria del Señor Jesucristo, aunque gloriosa, no está exenta de juicio y de decepciones. No hay nada neutro en decir, este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. No se trata de una frase armada para saludar a unos flamantes padres. Ninguno de nosotros diría eso, ¿no? Sería una barbaridad. Es algo mucho más profundo. Caída y levantamiento nos deja ver que solo hay dos lugares posibles para estar. De la misma manera que lo indica el Salmo 1, solo hay dos caminos. Aquí nadie puede simplemente quedarse como estaba. No hay una zona cómoda donde estar mientras vemos cómo ocurre todo. O se acepta completamente a este niño o se lo rechaza completamente. Reaccionar con indiferencia ante el nacimiento de Jesús no es neutral, es odio pasivo. Hay un relato que nos tiene que llamar la atención en Mateo 2, 1 al 4, y ese relato de lo que hace Herodes cuando se entera que ha nacido el rey. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegan a Jerusalén y preguntan, ¿dónde está el rey? Herodes se entera, pregunta a Herodes a los estudiosos y ellos les dicen, sí, van a ser en Belén, está profetizado. Herodes dice, bueno, vayan y adórenlo. Herodes quería ir a ver dónde estaba el rey, lo iba a matar. Herodes mataba a todos. Como Herodes se ve engañado, manda a matar a todos los niños. Por las dudas, se cubre. Todos, de esta edad para abajo, todos muertos. Herodes, aunque era un asesino, no era tan hipócrita como muchas personas hoy en día que coquetean con la idea de creer en Jesús. Incluso algunos que se piensan cristianos. No es romántica la idea de Jesús. A Jesús solo se lo puede odiar o amar. No hay una opción neutral, porque la neutralidad es odiar a Jesús. Y Jesús mismo lo dijo. En la NTV, me gusta cómo lo dice esta parte de Mateo 12, el que no está conmigo a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad, trabaja en mi contra. Luego el pasaje habla de contradicción, ¿no? Será señal de contradicción. ¿Por qué Jesús sería una señal de contradicción? ¿Por qué ese detalle? ¿Por esa palabra? ¿Acaso porque no es lo que los judíos esperaban? El pueblo judío esperaba un libertador que trajera consuelo a Israel y los liberara del dominio romano. ¿Pero era esto lo que prometía la Escritura? Hay que ver eso. ¿Qué judío podría creer en un libertador que no se levantara contra la opresión romana? ¿Cómo podrían los judíos fieles, como Simeón, creer en alguien que decía venir de Dios, pero que era atacado abiertamente por los más respetados maestros de la ley? Es imposible, es raro. Resulta que ahora a Jesús lo siguen aquellos que eran despreciados por la sociedad, cobradores de impuestos, prostitutas. Y a la vez es atacado por aquellos que han dedicado su vida a estudiar la ley. ¿No debería ser exactamente al revés si es que realmente se trata del Mesías anunciado por los profetas? ¿No debería haber un recibimiento magnífico por parte de los escribas estudiosos que tanto esperaban su llegada? La contradicción es insalvable, porque Cristo venía a demostrar que lo que estaban esperando no era en realidad lo que se les había prometido. Jesús va a dividir a la nación en dos para siempre. Lo que para unos será precioso, otros lo verán con escandaloso desprecio. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí, y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Isaías 8. Tenemos una segunda conclusión. No es posible simplemente pasar de largo la Navidad. Y hay mucha gente que está buscando pasar de largo la Navidad, porque la Navidad le trae recuerdos tristes, que ahora lo vamos a ver. Podemos odiarla o podemos amarla, pero no existe la posibilidad de ignorarla. ¿Por qué? Porque la Navidad es una fiesta que no permite neutralidad. El relato de Simeón nos enseña sobre la verdadera celebración de la Navidad. Y nos revela tres grandes verdades sobre esta fiesta, a modo de resumen. Uno, es una fiesta espiritual. Es únicamente por el Espíritu Santo que podemos celebrarla. No hay otra entrada. Es una fiesta de redención. El poder celebrarla cambia nuestra eternidad para siempre. Y es una fiesta que no permite neutralidad. Es imposible ser neutrales frente al nacimiento de Cristo. No se puede. Ahora, lo que es cierto, es innegable, que la fecha de la Navidad es una fecha muy triste en muchas casas. ¿Por qué es tan triste? ¿Por qué la Navidad es una fecha de tanta nostalgia? Bueno, esto es así porque el mundo ha convertido a la Navidad en una celebración familiar. Esto no pareciera ser algo malo en sí, no es malo celebrar con la familia. Pero el problema es lo que busca en realidad. Busca quitar a Dios del centro de la celebración. La hemos convertido principalmente en una fiesta familiar, entonces cuando alguno de los miembros ya no está más, porque todos de a poco nos vamos a ir muriendo, entonces cada Navidad es un recordatorio de su ausencia y eso genera tristeza, porque nuestro consuelo es estar con toda la familia. No sé si hay un Ricardo hoy, pero voy a utilizar un ejemplo con Ricardo. Imaginemos por un instante que nos juntamos a celebrar el cumpleaños de Ricardo. Organizamos el evento con varias semanas de anticipación, porque después los precios suben, y tratamos de cubrir todos los detalles de esta gran fiesta. Nos reunimos con la familia y amigos, compartimos una riquísima comida, y después nos hacemos regalos entre nosotros, pero no le damos nada a Ricardo. Es más, ni siquiera lo invitamos a Ricardo. Y durante la noche tampoco lo nombramos. Luego, cuando llega el final de la fiesta, nos abrazamos y nos saludamos diciendo ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! Suena ridículo, ¿no? Debemos volver a poner a Cristo en el centro de la celebración de la Navidad. Dice el pastor Sujel Michelén. Es que lo dice también, que ¿para qué lo voy a decir yo de otra manera? El foco de la Navidad es la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas, lo cantamos hoy. Es el primer himno de la Navidad. Cristo nació para la gloria de Dios. Tan pronto nosotros ponemos al hombre en medio del escenario, ya perdimos el foco, ya arruinamos la fiesta. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro Dios, que creó todas las cosas para su gloria. Si sos cristiano y me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que celebraste la Navidad? ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios por el nacimiento y obra de Jesús? Ahora que realmente podemos, porque dijimos que solo los cristianos pueden celebrar la Navidad, debemos celebrarla cada día. Imagínate cómo habrán sido los últimos días de Simeón luego de haber visto al Cristo. Si es que Dios le regaló algunos años más de vida, ¿crees que habrá esperado un año entero para volver a celebrar que finalmente llegó la salvación a Israel? Ahí tenés tu Biblia y una nueva oportunidad de volver a celebrar cada día el nacimiento de Cristo. Si no lo estás haciendo, tenés que arrepentirte por haber amado más otras cosas que a Cristo. Volvé a celebrar la Navidad cristiana. Ahora puede pasar que después de escuchar este mensaje te des cuenta de que todavía nunca celebraste la Navidad. Entonces, no importa cuánto lo intentes o te esfuerces, no podés ser parte de esta fiesta por tu propia iniciativa. Porque como vimos, se trata de una fiesta espiritual. Y no termina ahí, sino que el hecho de que no estés celebrando la Navidad, como no es neutral, Es una declaración abierta de guerra contra Dios. Es una fiesta que no admite ningún tipo de neutralidad. Yo sé que hasta acá solo hay oscuridad en lo que te estoy diciendo. Pero necesitas ver esta densa oscuridad para poder apreciar la verdadera esperanza que trae la Navidad. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, vos y yo, la luz ha resplandecido sobre ellos, Isaías 9. La respuesta la sigue teniendo Simeón. Él dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles. Ahí seguíamos estando nosotros. Jesús mismo les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La esperanza de la Navidad no se trata de regalos o buenos deseos, ya lo vimos. Dios envió a su único Hijo a nacer en esta tierra. Jesús vivió una vida perfecta sin pecado, murió y resucitó para salvar a pecadores como vos y como yo. Hoy tenés la oportunidad de celebrar por primera vez la Navidad. Hoy tenés la oportunidad de venir a Cristo en fe y arrepentimiento y ver que Él es el único que puede salvarte. Hoy vení a Cristo. No esperes más. Para aquellos que pudieran tener una memoria tan particular, por no decir mala, como la mía, hay una canción que nos puede ayudar a recordar estas verdades. Recordar que la celebración de la Navidad cambia nuestra vida. Que nada tiene valor comparado con este gran regalo. Y que al fin y al cabo se trata de la mayor demostración de amor de toda la historia. Es la canción de un pajarito tropical, se las relato un poco. Hay un pájaro que vive en el trópico, pero está interesado en saber cómo se celebra la Navidad. Entonces, como en su pueblo parece que no la celebran, quiere viajar a algún país del norte. Todos sospechamos que es Estados Unidos. Emprende el vuelo, llega y se da cuenta de que conocen la historia de la Navidad, pero que en realidad no la celebran porque viven sin amor. Lo que pasa es que cuando va al norte empieza a sufrir el frío. No está acostumbrado porque es un pajarillo tropical. Entonces empieza a debilitar, se cae en tierra, hasta que en un momento una nena lo agarra, está medio muerto, y lo lleva hasta su casa. Entonces, la canción dice que en un momento ese pajarillo ahí, medio moribundo, escucha finalmente la historia de la Navidad. Es lo que hemos hablado hoy. ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad? ¿Por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal? Luego dice, oh ven a mí Navidad, soy un pajarillo tropical. Es difícil dar contigo en un mundo de adversidad. Y el paralelo que hay a partir de ahora con la historia de Simeón a mí me sorprende. Al fin te veo y te saludo. Sé que tu encuentro es mi final. Por alcanzarte he perdido todo y sin embargo he aprendido a volar, he ganado tu verdad y conociéndote ya sé lo que es amar. Ahora, ¿por qué puedo afirmar yo que conocer la Navidad es conocer el verdadero amor? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiera Dios en su infinita misericordia que hoy pueda celebrar el nacimiento del Salvador. Quiera Dios en su infinita misericordia que hoy tengas una feliz Navidad. Vamos a orar. No podemos entender, Señor, el alcance de la Navidad, ¿no? No hay forma. No hay forma de entender por qué mandaste a tu hijo. Siendo que mismo los salmos revelan que para vos es humillante ver siquiera lo que está pasando en la tierra. A nacer, a vivir una vida perfecta, vino a morir por nosotros. Yo te ruego, Dios, por los que somos cristianos, para que dejemos de vivir muchas veces una vida hipócrita, un coqueteo con Cristo, y podamos celebrar cada día de nuestras vidas la Navidad. Y para los que no son cristianos, personas que están acá o que pudieran luego ver el video, yo te ruego que abras sus ojos. Te ruego por tu misericordia, Dios, que tu Espíritu Santo, al escuchar esta palabra, al escuchar el Evangelio proclamado, abra sus ojos para ver la belleza de Cristo, para ver a Jesús como lo vio Simeón, como la salvación. Te ruego, Dios, que traigas nuevos nacimientos al haber expuesto tu palabra y tu Espíritu Santo obre por medio de ella. Permitinos disfrutar cada día del año, que ya no importe más la estación o el mes, que podamos seguir disfrutando y gozando cada día de una feliz Navidad. Amén.